Capítulo 12. Más allá de la ética. Con este capítulo a modo de conclusión queremos presentar un punto importante de la fe cristiana que se refiere a la acción del hombre. El hombre se realiza en esta vida y en la vida eterna en relación directa con sus decisiones, elecciones, opciones y acciones. 12.1 Trascendencia. Entendemos por trascendencia la capacidad del hombre de ir más allá de sus propios límites. Con respecto a su vida decimos que la trasciende al participar de la inmortalidad. Con respecto a su acción el hombre la trasciende al lograr algo más del objeto inmediato y natural de la acción. La trascendencia es parte de la naturaleza del hombre, pero al mismo tiempo es algo que va más allá de ella. Atiende a un orden dinámico y no previsto en su plenitud. De esta manera el hombre es trascendente al creer, y muchas veces en su fe misma, al amar y al esperar. Es trascendente al optar por el bien, la verdad y la virtud, al emplear su vida en el servicio de los demás y al ir más allá de sus intereses exclusivos. La trascendencia no es aumento de lo finito, con lo cual solamente se conseguiría un hombre amplificado, gigantesco. La trascendencia no es el deseo de perdurar o de inmortalizarse a través de monumentos, recuerdos y obras. Estas pueden extender la sombra del hombre en la historia, pero en realidad no la trascienden por quedar dentro de los límites del tiempo. Se le suele llamar inmortalidad, pero en realidad es un recuerdo que pertenece a la historia también, como recordamos ahora a Homero, Platón o a Bach. Afirmamos que el hombre tiene un destino que va más allá de su vida terrestre y que sin embargo está enclavado en su realidad intramundana. No es solamente ser en el mundo espacial e histórico, sino realidad humana remitida al más allá. El hombre es trascendente por ser persona, consciente, responsable, libre, relativo a los demás y en último término a Dios, ser en proceso cuyo destino es la comunión con Dios. Nos podríamos preguntar si la trascendencia es un mensaje exclusivo de la revelación. Así como también si el hombre no religioso puede darle sentido trascendente a su vida y a su muerte, al menos como quien quiere dejar un mensaje en la botella para que, de alguna manera, aquello en lo que creía o que le parecía bello pueda ser creído o parezca bello a los que vendrán. 12.2 La comunión con Dios. La relación fundamental del hombre con Dios, en la fe cristiana, no va en la línea de la acción como conducta del hombre, sino del ser como algo recibido originalmente, no va en la línea del mérito, sino de la gracia. Dios es Padre de todos los hombres, Creador amoroso, independientemente de que los hombres respondan como hijos y como hermanos entre sí. Pero eso no quiere decir que Dios no espere determinada conducta de los hombres. Si somos hijos debemos vivir y actuar como hijos. La fidelidad a la verdad es, en último término, fidelidad a Dios, que es el fundamento de la realidad y de la verdad. El Dios verdadero no es solamente el único Dios que verdaderamente existe, sino también el Dios que fundamenta la verdad y se hace cercano en ella. Busca a Dios quien busca la verdad, y es fiel a Dios quien es fiel a la verdad. La palabra de Dios, para los hombres que no conocen la palabra de Dios, es la verdad, y el amor a Dios, para los que no lo conocen, es el amor a los demás. Quien huye de la realidad, de la verdad o del amor se esconde de sí mismo y huye de Dios. Por doble pista nos ponen los valores humanos en comunión con Dios, primero por ser Él el fundamento y el origen de todo valor, como el bien, la justicia y el amor, y segundo por cuanto esos valores son algo que conviene al hombre y lo hacen más humano. La condición humana es la puerta de par en par abierta a la comunicación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Es el punto de contacto del Dios que se hace hombre y el más humano de los hombres. La comunicación de Dios no es solamente por sus palabras, sino también por sus obras. Y correspondientemente el hombre se comunica con Dios no solamente por medio de palabras, principalmente se comunica por sus obras. La comunicación con Dios es una comunicación tan metida en la realidad, que el hombre se comunica con Él con todo lo que hace, siempre que lo que haga sea algo positivo, y cuando no lo es se comunica con Dios a título negativo, por cuanto lo busca en lo que no está, o por cuanto Dios siempre está dispuesto a perdonar. 12.3 La importancia de la acción. En todas las culturas los hombres han descubierto que sus acciones son relevantes para conseguir frutos especiales. De esa manera podemos decir que el hombre es esencialmente inteligente y activo, y que una de sus acciones es la de entender su acción y la de darle un significado. Sus acciones las realiza para obtener un fruto concreto o inmediato, pero también realiza algunas para obtener frutos no concretos ni inmediatos, ni en relación de causa objetiva con respecto al fruto de su acción. Por eso encuentra una inclinación natural hacia la magia, la hechicería y la superstición. Solo por un esfuerzo superior de su inteligencia logra descubrir la importancia de su acción como liturgia y culto y la diferencia con la magia y la hechicería. La liturgia y el culto se dirigen a un ser superior a quien se trata de reconocer, aceptar y dar culto. En la magia y en la hechicería no hay referencia a ningún ser superior, sino que se relaciona directamente la acción mágica con el efecto deseado y se atribuyen poderes a la acción por encima de su naturaleza. Es evidente que las religiones siempre se han expresado en la acción del hombre. Toda religión es para hacer algo. Ninguna es una mera filosofía, y por eso también toda acción humana requiere o supone una filosofía de la cual es expresión. Existe una profunda relación entre el ser y el actuar, entre el ser y el deber ser, entre el ser de tal manera y el dinamismo a otra manera de ser, que se logra precisamente por la acción. Pertenece a la fe cristiana la aceptación, más que la demostración, de que toda acción humana, incluso la más insignificante, como dar de beber un vaso de agua al más pequeño, tiene trascendencia eterna, esto es, que está ligada a la inmortalidad del hombre, y de esa manera podemos decir que son acciones inmortales, imperecederas, trascendentes. La fe cristiana no le da a la acción intramundana un efecto trascendente y eterno, sino un significado y un valor que trasciende lo temporal e intramundano. El efecto es histórico, pero su significado y valor trasciende la historia. La conducta es para el hombre el modo natural de lograr su realización temporal y eterna. También en el orden evolutivo el hombre sobrevivió gracias a su conducta. Jesús enseñó que a Dios le interesa la vida y la conducta de los hombres, que lo encontramos más en las relaciones humanas, que en el templo y los sacrificios, que Dios quiere el bien del hombre y el servicio a los demás. Jesús enseña que la salvación no se logra por el conocimiento, sino por la acción de Dios y la respuesta del hombre. Para el que no cree en Dios, por los problemas de la vida, por la falta de diálogo entre la fe y la cultura, o por una imagen falsa de Dios, el camino de las buenas obras y de los buenos sentimientos es el camino seguro para encontrarlo, aunque la palabra que de él recibe o el testimonio que de él le dan le resulte racionalmente inaceptable. Así como hay hombres que creen con las palabras y no con las obras, así hay personas que creen con las obras y no por o con las palabras. Cuando el hombre se abre a los demás y los acepta como son, se abre a Dios y lo acepta como es, de la misma manera a como entregándose y amando a los demás, ama y se entrega a Dios. Porque el hombre, en sí mismo, independientemente de su conciencia, es una referencia a Dios. La libertad humana tiene su fin y sentido en la entrega a la persona y en último término al ser personal que sobrepasa toda persona y que se hace alcanzable en la persona de los demás. El hombre es libre para amar libremente el bien, la verdad y todo valor humano, pero principalmente para amar a los demás y a Dios. En el ejercicio de su libertad se trasciende a sí mismo a lo largo de la vida, y particularmente al final, el hombre intuye que tiene que responder de ella, que es responsable ante alguien. Respondiendo de sí mismo ante los demás y ante Dios, se trasciende. 12.4 La moral bíblica. La conducta en el pueblo de Israel no se desprende de una reflexión sobre la naturaleza humana o la ley natural, surge de una fe y de un ambiente cultural. No parte de la racionalidad del precepto, sino de una alianza establecida por amor. El decálogo supone, pero también supera el derecho natural y un humanismo cerrado, en él se manifiesta el estilo de vida que Dios quiere de su pueblo. Es signo de alianza y de mutua amistad y de haber aceptado a Dios en la vida. Como Dios está ligado al ser y a la vida del hombre y quiere lo mejor para él, quiere una vida ordenada y ética. La Biblia pide que el hombre se asemeje a Dios no solo en el ser, sino también en el actuar. Que siga los caminos de Dios y actúe como él. El hombre bíblico entiende los valores humanos en forma descendente, son humanos porque vienen de Dios. Al actuar justamente actúa como Dios. Bíblicamente la moral se fundamenta en la religión y la fe se expresa en una vida moral. El mandamiento se convierte así, no tanto en un precepto, sino en una revelación de aquello que más le conviene al hombre. Su cumplimiento es un acto de adoración personal. Se pueden señalar algunos postulados básicos de la moral del Antiguo Testamento. 1. El dominio de Dios sobre el mundo, los hombres y particularmente el pueblo elegido. 2. La norma de conducta es la voluntad de Dios, que se manifiesta en la ley mosaica. 3. El contenido central de la vida moral se basa en el sentido de pueblo. Su historia, su fe y sus costumbres se combinan y forman una unidad. 4. En el Antiguo Testamento el hombre es el centro del universo, imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo es miembro del pueblo elegido. En el Nuevo Testamento el amor a Dios y a los demás es el contenido nuclear de la moral cristiana. Para Jesús y para los cristianos quienes se ocupan de los demás, particularmente de los más necesitados, atienden al mismo Jesús. Y les dan a sus acciones una trascendencia imperecedera y se hacen merecedores de felicidad eterna. El cumplimiento de la voluntad de Dios se compendia en la aceptación de Jesús y del Evangelio, y toda la enseñanza de Jesús se reduce al amor. Por el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios se convierte el hombre en la casa de habitación del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo se hace presente, porque es quien hace posible y eficaz el amor. Un modo de vivir según el Evangelio no pone al hombre en un nivel superior a lo auténticamente humano, sino que lo hace humano con la humanidad de Dios. La predicación ética de Jesús no es una exigencia ofrecida a quienes quieran aceptarla. Más bien es la descripción del hombre que vive la vida realmente humana.